Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, ya es jueves 21 de enero de 2016 y ya sabes que tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Recuerda que el día llega, luego pasa y ya no volverá, así que lo tenemos que aprovechar desde ahora. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer, y es que somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Y ya sabes que arrancamos con cosas positivas, con cosas que nos hacen sentir bien. Afortunadamente hay cosas maravillosas y en este programa nos encanta estar siempre al lado de los desfavorecidos. Y también nos gusta dar voz a aquellos que hacen algo por ayudar a esas personas. Ese es el caso de la Federación Valenciana de Caza, que va a poner en marcha un sistema para donar a las familias necesitadas, las piezas que ellos no consuman. El que conozca un poco la actividad cinegética sabe bien que la carne, por ejemplo, de las liebres, de los gamos o incluso de los jabalís, las que se apresan, pues acaban o repartiéndose entre amigos y familiares o directamente tirándose a la basura. Bueno, pues el sistema que plantean evitaría que se siga dando la última opción, porque la iniciativa ha surgido después de que un matrimonio en paro, con dos hijos de 2 y 14 años, pidieran a través de las redes sociales ayuda a los cazadores para poder comer carne. Pues bien, más allá de su caso personal, ahora con este sistema serán muchos más los que se beneficien. Y lo cierto es que en España, en pleno siglo XXI, es un crimen que una familia pueda pasar hambre. Es muy, muy triste. Gracias de verdad a todos los cazadores que se sumen y que se han sumado ya a esta iniciativa solidaria. 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en directo, estamos poniendo las calles. Te voy a contar lo que vamos a tener en nuestra primera hora, hasta las 5 de la mañana. Y es que nos vamos a detener en lo que está pasando en los colegios. Es el acoso escolar, algo que año tras año, curso tras curso, existe y que hoy día parece que se recrudece. Bueno, pues algo que no podemos permitir que se produzca y que cada vez que sale alguna noticia relacionada con este asunto nos pone los pelos de punta. Haremos hincapié en esto con la ayuda de Gloria López. Y, por supuesto, hoy es jueves y tendremos a nuestra chica del tiempo, Amar Gómez, una de las mejores aplicaciones que hay para tener información al día e instantánea en eltiempo.es, porque hoy el frío será la protagonista, será el protagonista, hasta tal punto que parece ser que existe la gente que le tiene alergia al frío. ¡Qué raro! Y Almodóvar, Miguel Ángel, retomará un asunto que nos dio mucho de sí la semana pasada y que hoy volverá a contarnos más cosas. Te hablo de los alimentos que son tendencia. Esos que se ponen de moda, y no sabemos por qué, pero se ponen de moda, y sabremos si son sanos o no son sanos. Él nos lo va a contar, que es todo un experto. Y recuerda, no olvides, no estás solo, no estás sola, jamás. Estamos contigo y hay un montón de gente que como tú, que como nosotros, en este estudio de radio, está currando y está levantando España. Y cuando nos llamáis, cuando os escuchamos, los ponedores de calles, sonáis muy bien.
José.
¿Y dónde estás, José?
Pues estoy ahora mismo en la cama.
¿En la cama? ¿En dónde?
Pero soy un oyente desde que empezaste todos los días oyendo vuestro programa.
¡Qué bueno! ¡Qué bien, ¿no?
Pues sí, porque me distrae mucho, me quita las horas estas muertas de sueño, que no puedo dormir, y me entretengo con vosotros y estoy encantado.
¡Qué bien! ¡Buenos días, Carmelo!
¡Buenos días, Carlos!
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, qué contento te noto. Estás en Bilbao, me ha dicho Mónica, ¿no?
Bueno, he salido de Navarra, que es donde vivo, y voy hacia el aeropuerto de Bilbao para coger el avión.
Madre mía, ¿dónde vas, hermano?
Me voy para Turquía. Me dedico a la venta de maquinaria.
Y si te dedicas a la venta de maquinaria, ¿cuántos kilos te dejan meter en el avión?
No. Esa es buena.
¿Qué tal estás?
23 kilos.
Hola, Javier, ¿y por dónde estás?
Yo pues acabo de llegar ahora a Alcalá de Henares, vengo desde Zaragoza, con un rosco en la mano, conduciendo. Claro. No, rosco en de comer, no.
No, 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 por supuesto, es rosco y rosca, ahí de las dos maneras, ¿no?
Y rosquilla.
Es que para eso será para moto, ¿no?
Sí.
Son las voces de nuestros ponedores de calle, los que nos llaman, los que nos demuestran la actividad que hay en España, los que nos cuentan lo que están haciendo en este momento, que es lo que más me gusta saber, lo que estáis haciendo a esta hora de la mañana. 4:10 ya, ¿eh? Las 3:10 en Canarias. Los oyentes que nos llaman al teléfono del estudio, la gente que entra en antena, recibe el diploma que acredita que es ponedor de calles. Ya hemos dado un montón de diplomas, me imagino que tú también querrás tener el tuyo. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros. Y Beatriz Calderón, que está aquí a mi izquierda, te va a contar cómo lo puedes hacer. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues lo pueden hacer en el teléfono gratuito 950-6006. En redes sociales estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, y hay un correo electrónico al que también nos pueden mandar mensajes, poniendolascalles@cope.es.
Si tu curro, tu gremio, tu profesión todavía no ha sonado, o incluso ha sonado, pero te apetece que te escuchemos en antena, llámanos ahora, ¿de acuerdo? Los que estamos ya en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos y chicas, vayamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y si hoy es el primer día que nos escuchas, que sepas que hacemos un despertador y la música la programamos entre los ponedores y mi colección musical particular. Esta canción, por ejemplo, la pide José Davo Ortuño desde la página nuestra de Facebook. Pulpo, quiero que me pongas una canción, la de Obsesión de Ana Gabriel, y quiero que se la dediques, por favor, a mi novia. Así que, pues nada, para la novia de José Davo, que disfrute y que baile esta canción. En Badajoz 10 grados, hay 10 también en Murcia, hay 0 grados en Lleida y en Bilbao 6. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE.
Tras la sombra de mi soledad, deseándote, se desboca el corazón por verte ya. Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación.
Las 4 y cuarto de la mañana, las 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Mi saludo para Miguel Ángel Marcos, que ya está en su camión destino a Alemania, total nada. y me imagino que nos irá escuchando durante unas cuantas horas, me imagino que te quedan de carretera. Así que Miguel Ángel, que tengas un buen viaje y cualquier cosa que necesites, aquí estamos, en nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Ojalá te pudiera hablar de una noticia positiva. Aquí somos muy positivos, aquí somos gente que damos las gracias lo primero a la vida, damos las gracias por lo que tenemos, estamos agradecidos a lo afortunados que somos por malas situaciones que cada uno podamos tener en nuestra vida particular, pero hay cosas que no debemos obviar. Y ahora te quiero hablar de un niño de 11 años llamado Mario. Se tiró por la ventana de su casa porque no aguantaba ir al colegio. El motivo era el acoso escolar que sufría. Y la tarde de COPE ha tratado este tema y hemos seleccionado algunos momentos. Empezamos con nuestro compañero y amigo Ángel Expósito leyendo la carta que Mario dejó a sus padres.
Papá, mamá, estos 11 años que llevo con vosotros han sido muy buenos y nunca los olvidaré como nunca os olvidaré a vosotros. Papá, tú me has enseñado a ser buena persona y a cumplir las promesas. Has jugado muchísimo conmigo. Mamá, tú me has cuidado muchísimo y me has llevado a muchos sitios. Los dos sois increíbles, pero juntos sois los mejores padres del mundo. Tata, así llamaba a su hermana. Tú has aguantado muchas cosas por mí y por papá. Te estoy muy agradecido y te quiero mucho. Abuelo, tú siempre has sido muy generoso conmigo y te has preocupado por mí. Te quiero mucho. Lolo, aquí se dirige al tío. Tú me has ayudado mucho con mis deberes y me has tratado bien. Te deseo suerte para que puedas ver a Eli. Os digo esto porque yo no aguanto ir al cole y no hay otra manera de no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. Joder. Os pido que no os separéis, papá y mamá. Solo viéndoos juntos y felices, yo seré feliz. Os echaré de menos y espero que un día podamos volver a vernos en el cielo. Me despido para siempre. Diego. Y dice, una cosa. Espero que encuentres trabajo muy pronto. Tata.
Joder, qué duro. Joder, qué duro es esto, ¿no? Javier Muñoz es psicólogo y explica qué es lo que le pasa por la cabeza de alguien que termina haciendo esto.
Yo creo que por la cabeza de un chaval de 11 años y por la cabeza de cualquiera que en un momento dado decide intentar suicidarse y lo consigue, como en este caso, pasa la desesperación, que es decir, el sufrimiento, el hecho de no ver otra salida, y en la carta está muy bien explicado, ¿no? No se le ocurre otra manera para dejar de sufrir por lo que él considera que está sufriendo. Entonces no ven otra alternativa y, de hecho, en muchos casos las personas que se suicidan lo que consideran es que es la mejor salida para él y para los demás.
Pero ¿nos da tiempo a darnos cuenta antes de que ese trágico final llegue?
Depende de la gravedad de lo que le esté ocurriendo y depende de muchos factores. Evidentemente, el hecho de que haya escrito una carta tan elaborada como esta y tan pensada demuestra que hay una premeditación, es decir, que tenía decidido hacerlo y, por lo tanto, no es un suicidio típicamente impulsivo, como ocurre en otras ocasiones, de personas que tienen un trastorno mental grave y hacen algo de manera sin pensar, ¿no? O sea, uh-huh. Que en este caso sí que hay una premeditación. Y lo interesante de esto, en este caso, y yo creo que la conclusión buena que podemos sacar también de cara al futuro, es que es importante saber que las personas que deciden hacer esto antes han dado pistas.
Y es que cuando conocemos a alguien que sí que nos da estas pistas, hay pautas y hay pasos que debemos seguir.
Hay un elemento fundamental cuando alguien nos dice que está pensando no tanto suicidarse, porque a veces no utilizan esa palabra, pero que está pensando quitarse de en medio o dejar de sufrir, o que se le está pasando por la cabeza hacer alguna tontería. Digamos que no utilizan la palabra suicidio de manera evidente. En algunos casos sí, pero la mayoría de ellos no. Lo que no podemos hacer es rechazar el tema. Muchas veces nos angustia tanto pensar que alguien puede hacer algo de ese tipo que enseguida lo quitamos. No hables de esto, no digas tonterías, venga, todo se va a arreglar. Intentamos quitarnos el tema de en medio. No solo los familiares, sino los propios profesionales. A los profesionales también nos angustian.
Sí. Aquí juega toda la tribu, que diría Marina.
Y entonces la cuestión es que no debemos asustarnos por eso, es un tema del que hay que hablar, y si alguien te dice que quiere morirse, pues es evidente que está sufriendo por algo. Hay que preguntar por qué está pasando.
al hablar de acoso escolar, ponerse en contacto con el centro educativo es imprescindible.
Y por supuesto, coordinación padres cole, cole padres.
Eso es.
Es que si no.
Claro, con el cole, si suponemos que es un tema de acoso, pues evidentemente hay que trabajar. Y si es otro, cualquier otro tema, pues bueno, buscar la causa y buscar ayuda externa si no encontramos otro sistema, ¿no?
Mira, en muchas escuelas de Cataluña utilizan un libro sobre bullying para evitar que suceda esto en las aulas. Te voy a leer un extracto. El protagonista es un niño que sufre una enfermedad congénita. Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza agacha y el flequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero aún así es objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco. Su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles historias de la Guerra de las Galaxias. El profesor August García es profesor de primaria en el Castellví de La Marsa, en Barcelona.
Esta enfermedad congénita y tal. Pero la última vez empecé a leerlo directamente y como es un libro que tiene un estilo súper directo, quedaron atrapados en la primera página y a partir de aquí, pues bueno, se establece una relación con los chicos, leemos el capítulo, lo leo yo, a veces se lo llevan ellos a casa, etcétera, ¿no?
Qué bueno.
Y comentamos sencillamente lo que nos sale, sobre todo el tema emotivo, que es un poco para lo que lo trabajo claro. Más, ¿no?
August, cuando he dicho profesor de primaria, ¿de qué edades estamos hablando?
Entre 10 y 12 años.
Fíjate.
Y es que el ambiente en el que se produce suele ser el normal, el general.
Se produce en un entorno normalmente pues muy silencioso, lejos de la vigilancia de los adultos, sea padres, sea maestros, sea quien sea, ¿no? Es un acoso entre iguales, por lo tanto se producen unos momentos en los que los iguales están solos y luego a veces es difícil diagnosticarlo. De todos modos, sí que hay síntomas, como habéis comentado, y es evidente que a partir de un comentario que nos puede parecer sencillamente poco banal, pues hay que tener las orejas muy, muy abiertas y estar al caso.
No solamente en el equipo de este programa estamos emocionados, sino por lo que estoy viendo en las redes sociales y en el Twitter, la gente también está llorando, pues estamos todos rotos y estamos sufriendo, la verdad. Y según los datos del foro de Servimedia, entre un 5 y un 10% de los alumnos entre 10 y 15 años sufre acoso escolar grave en nuestro país. Los padres debemos estar encima de nuestros hijos, en este y en todos los casos. Para quien lo sufre, significa muchas cosas.
Es casi terapéutico, ¿no? Luego además tienes que oír, ver de dónde sale el problema y por eso aquí intervienen pues los especialistas, ¿no? Los psicólogos, los psicopedagogos. Los maestros aportamos nuestra experiencia diaria, pero hay muchos temas que se nos escapan y este es uno.
Yo creo que no puede haber algo más doloroso en la vida, ¿verdad, Beatriz? Tú eres también mamá, tú tienes dos hijos, yo tengo una hija, la mía ya tiene 13 años, pero tú tienes dos criaturitas también pequeños.
No, pues precisamente tú estás en la edad en la que hay que mirar, porque esto sobre todo, lo hemos dicho, sucede entre los 10 y los 15 años. Yo ayer contamos la noticia nosotros dentro de la prensa, porque lo traía El Mundo. Y te voy a ser sincera, desde que he sido madre me cuesta mucho leer cosas que tienen que ver con niños.
Ya.
Y supongo que esto se pasará. Antes no me pasaba tanto y ahora me es imposible. Y no leí entera la noticia. Me quedé con el titular para darlo en prensa y no la quise leer entera. Luego, claro, a lo largo del día es imposible porque ha salido en todos los medios de comunicación y te has enterado de toda la historia. A mí lo que me da pena de esto, que no es el primer caso que se produce de un niño con 11 años que decide quitarse la vida, es que cómo le explicas que el instituto o el colegio no es el final.
Claro.
Y es muy difícil, porque él no lo entiende, para él es su mundo. Y para él que ese mundo le rechace no entiende que después nadie o casi nadie se habla con gente del instituto. Es una etapa que todos pasamos, la adolescencia, que para la mayoría es complicada.
Es bastante complicada.
Afortunadamente estos casos son extremos, pero casi nadie, casi todos tenemos un mal recuerdo del instituto. Alguien que se ha metido contigo, alguien que... casi todos. Y claro, hay que explicarle que esto hay que... hay que explicarlo muy bien, si es muy grave contárselo a los padres, al colegio, al centro, y que sobre todo pensar que termina y que se acaba esa etapa y que empieza otra que es muchísimo mejor.
Hay que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con ellos. Muchas veces estas cosas pasan desapercibidas para los padres, pero tenemos que estar encima de los hijos. Yo no sé hasta qué punto estos papás hablaban con su hijo, si su hijo se abría a sus padres,
claro,
y le
no
contaba
sabemos,
lo que
no
estaba pasando.
No sabemos el caso, pero sí es cierto que como recomendación general, cuando los niños vienen contando alguna historia, lo peor que le puede pasar a un niño es que en su casa le digan, son cosas de críos.
Lo peor.
Bueno, pues eran cosas de críos, pero hay que escucharlos.
Hay que escucharles, claro que sí. Son las 4:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. The long and winding road. Y esta canción nos la pide José María Polp. Nos la pidió a través de Twitter. Nos pedía esta canción de los Beatles, The Long and Winding Road. Y la estamos escuchando ya. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for Nos llama Mari Carmen, que está en Jaén, y dice, Pulpo, no soy ponedora de calles. Yo estoy en la cama escuchándote, como todos los días. Solo quiero, Pulpo, darte las gracias por acompañarme siempre en mis horas de poco dormir. Qué bueno, Mari Carmen, pues disfruta de la cama. Escuchar la radio en la cama es una de las cosas más maravillosas que hay. Te lo digo, que yo siempre he sido un enfermo de radio en la cama y disfrutar a cualquier hora de los grandes programas de radio que se han escuchado en España. Estamos poniendo las calles y a esta hora lo que nos apetece es estar informados, saber lo que está pasando, y lo que tenemos por aquí es toda la información que se ha preparado Beatriz Calderón. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días. Veo a un Pedro Sánchez muy sonriente,
sí,
en la prensa, metido ya en su papel de presidente, porque parece que la cosa está hecha. En ABC dice, la pasividad de los varones da alas a las aspiraciones de gobierno de Sánchez. El secretario general del PSOE se ve más cerca de ser presidente con el apoyo de quienes quieren romper España. Pero que estoy leyendo, Pulpo, me he ido a la prensa. Me he ido a la prensa.
Y
estábamos con los titulares.
¿Pero por qué me lees la prensa? Bueno, es que estamos un poco emocionados todavía de lo que
es
hemos
que
contado
estoy un poco
de Mario.
La estoy leyendo, digo, yo estoy leyendo la prensa, pero tengo aquí los titulares también, no te
¿Quieres
preocupes.
¿Quieres que abra la ventana? Para que te
fresquito.
Hace calor, ¿verdad?
Bueno, empezamos con los titulares, luego te sigo contando la prensa. El Rey afronta la cuarta jornada de encuentros con los líderes de los partidos representados en el Parlamento. La ronda se va a reanudar a las 10 de la mañana con el portavoz de Compromís, con Joan Baldoví. A él le van a seguir Xavier Domenech en Comú Podem y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Los encuentros parece que empiezan a darnos una idea de quién parte con mayor probabilidad para ser investido como presidente del gobierno. Ya te digo, Pulpo, que no es Mariano Rajoy. Tras afearle el gesto al rey por no recibir a la presidenta del Parlamento catalán, Francesc Homs, de Democracia y Libertad, enseñaba sus cartas a Felipe VI.
Nosotros no vamos a investir a un presidente del Partido Popular, o al menos al señor Mariano Rajoy, ¿no? ¿Que esto quiere decir que si no es una cosa tiene que ser automáticamente la otra? No tiene por qué ser así. Pueden haber muchas soluciones y de signo muy distinto, ¿no?
Dice Homs que hay muchas soluciones. Bueno, por escaños, o es Rajoy o es Pedro Sánchez. Salvo que por parte de PP y PSOE se proponga un candidato de consenso al margen de ellos, no hay muchas más opciones, la verdad. Bueno, antes que OMS pasaban por Zarzuela la portavoz de Marea y el representante de Izquierda Unida. Ambos se muestran favorables a investir al líder del PSOE. Escuchamos a Alberto Garzón.
Nosotros creemos que es perfectamente posible poner en marcha un gobierno que nosotros apoyaremos en el Parlamento. Hay una oportunidad y así se lo hemos manifestado al ciudadano Felipe de Borbón para decirle claramente que nuestro grupo apoyará esa alternativa.
Al ciudadano Felipe de Borbón. Bueno, esto es lo que le ha dicho el ciudadano Alberto Garzón.
Qué poco respeto.
El portavoz del PP, Rafael Hernando, que ve la cosa... ¿Qué pinta mal?
Pinta chungo.
Alerta. Uh-huh. Mira lo que dice.
A ver.
Pretender gobernar un país con 90 escaños es una temeridad, y hacerlo además cuando el Partido Popular tuviera 33 más me parece sencillamente una barbaridad antidemocrática.
Otro, Albert Rivera, pasaba esta noche por el plato de 13 Televisión. Tampoco ve muy claro lo que pretende hacer el PSOE.
Pero gobernar con Barcelona como Compromís, la Marea, el PNV, ¿qué tendrá que ver el PNV con Compromís o con las Mareas? ¿Y qué tiene que ver con Convergencia, con Esquerra, con el peor resultado de la historia del PSOE? Todo eso, juntarlo e intentar gobernar una legislatura donde hay que ajustar presupuestos, una legislatura donde hay que reformar, dicen que incluso la Constitución. Que alguien me explique cómo se hace eso con 90 escaños.
Bueno, el PSOE da la sensación de que lo tiene hecho, aunque hay noticias que complican bastante esos acuerdos. Por ejemplo, esta noche Antena 3, Pulpo, vinculaba con un vídeo a la CUP, Podemos y al entorno de ETA con el régimen de Maduro.
Impresionante.
En las imágenes se ve a estas personas cogiendo un avión en Barajas fletado por el chavismo para viajar a Caracas. Es el avión militar que utiliza en sus desplazamientos Maduro. Bueno, la portavoz de la CUP, Ana Gabriel, reconocía esta noche haber realizado el viaje.
¿Y tú has ido con viajes a Venezuela?
Con los de Podemos.
Yo estoy de Venezuela,
¿pero
sí?
¿Pero te lo ha pagado el gobierno de Venezuela o...?
El gobierno de Venezuela.
¿Y qué hacéis allí?
Muchas cosas muy interesantes.
Por ejemplo...
Así contestaba Ana Gabriel, Antena 3
Esta
Noticias.
Es la que tiene el pelo como los clics de Famóvil, para que la gente lo ubique, la que tiene el pelo así, sí, recortado a machetes.
Pero cortado así.
Sí, sí.
Dice que cosas muy interesantes. Bueno, van sacando ya la patita. Por cierto, Maduro siempre denuncia las injerencias en Venezuela por parte de otros países, entre ellos España. Consejos vendo y para mí no tengo. Mira Maduro.
Presidente Rajoy, usted ocúpese de sus problemas, que aquí nadie se mete en España ni con España. Respetamos, queremos y amamos a España. Quiero que nadie se venga a meter aquí.
Bueno.
Después de toda la
cera... Ellos fletan aviones para mandar a políticos a dar allí discursitos. Bueno, la crónica de tribunales mantiene su foco en León, donde se celebra el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. Hoy va a declarar el policía que propició la detención de las tres acusadas. Triana Martínez, hija de la asesina confesa, aseguraba ayer ante el tribunal que intentó evitar el crimen.
¿Su madre le dijo que... o le había dicho alguna vez que quería matar a Isabel Carrasco?
Sí.
¿Buscó las armas y apuntó pues los modelos, el precio, los compradores, los vendedores?
Sí, me dijo que hiciera eso y yo lo hice, pero a los pocos días yo hablé con ella y le dije que no podía hacer eso, aunque fuera, que ya sabía que lo hacía por mí, pero que no buscara ese problema.
Bueno, ella se exculpa, igual que hizo su madre el día anterior.
Se han repartido aquí qué es lo que tiene que decir cada una, claro.
5 de los 13 detenidos por el fraude en Acuamed pasan hoy su primera noche en prisión. Los otros 8 quedaban en libertad tras pagar fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros. Así lo ha decidido el juez Velasco tras tomarles declaración. En total, el magistrado investiga un fraude de 25 millones de euros en la concesión de contratos públicos. ¿Qué te parece?
Pues me llama la atención.
Muy bien, ¿no?
¿Qué quieres que te diga?
Madrid, segunda jornada de Fitur en la que se va a prestar especial atención al papel creciente de los turistas asiáticos. Que dicen que vamos a ser el parque de atracciones Europa de Asia.
Vienen muchos para acá,
años.
Cada vez más.
Este miércoles, en la inauguración de la feria, el vicepresidente de los hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, mostraba su preocupación por los impuestos que empiezan a afectar al sector.
Todo parece indicar que el 2016 va a ser una buena temporada turística, a pesar de, en algunas comunidades autónomas, la ecotasa.
Ya hay fecha para el juicio contra Messi. El futbolista va a tener que sentarse en el banquillo junto a su padre el próximo 31 de mayo. Se les acusa de 3 delitos contra la hacienda pública y parece que el sistema solar se amplía, Pulpo. Los científicos han advertido la presencia de un noveno planeta que se encuentra más allá de Plutón. Estaba tapado por este y no se veía.
Le hacía sombra.
Pero ahí estaba.
Ahí estaba.
¿Eh? ¿Qué te parece?
Calladito.
Calladito.
Sin decir nada.
Ahí estaba. Como sigan investigando, lo que va a aparecer ahí.
¿Cuántos somos?
De momento se le ha llamado Planeta 9. Para hacernos una idea de su tamaño, nos dicen que su masa quintuplica la de la Tierra, así que estamos ante un planeta gigante. Dejamos el espacio y nos centramos en la Tierra. Nos hacíamos una idea, pero es ya oficial. En el año 2015 ha sido el más cálido desde que comenzaron los registros climáticos hace 136 años. La temperatura se situó casi un grado, no llega, 0,9, por encima de la media registrada en todo el siglo XX, que fue de unos 14 grados. Y termino con una noticia curiosa. Parece ser que tras su detención el pasado 8 de enero, el Chapo ha entrado en depresión. Lo lleva fatal, ¿eh? Puede estar encerrado y no disfrutar de sus billones obtenidos con el narcotráfico.
Recordar el túnel que le dio la salida.
¿Sabes qué libro le han regalado las autoridades mexicanas para ayudar a sacarle de su apatía?
¿Algo de bricomanía?
Pues mira, no han arriesgado. Ha sido un clásico. El Quijote de Miguel de Cervantes.
Hombre, qué bueno.
El colmo hubiera sido que le hubieran entregado el Conde de Montecristo.
Claro.
¿Vale? Para escaparse no le hace falta al Chapo, que le dé muchas ideas. Y que no se me olvide, vamos a felicitar desde aquí a Plácido Domingo, que hoy cumple 75 años, o como él dice, 3 veces 25.
Pues muchas felicidades, Plácido. Ya sabes que tu día empieza aquí, en la cadena COPE, poniendo las calles, el programa despertador justo antes de que comience Herrera en COPE. Llega el momento de hablar con nuestra meteoróloga, que también lo es de eltiempo.es y además es doctora en físicas. Lo tiene todo, es un auténtico portento. Se llama Mar Gómez y es súper simpática. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Vaya recibimiento que me das. Hombre, ha sido a gusto levantarse.
Pero no se lo doy a todas igual, que lo sepas.
Bueno, me parece bien.
Bueno, hablemos del tiempo, que luego me despisto mucho.
Pues bueno, nada, la verdad es que este frío que hemos pasado durante días anteriores vamos a tener que irlo despidiendo. De momento, en el estado del cielo, durante este jueves las lluvias van a continuar en el suroeste de la península, en Andalucía, afectando al sur de Extremadura, también en algunas zonas de Castilla y León y del oeste de Galicia. Irán remitiendo en esta zona por la tarde y continuarán en el norte. Cuando salgamos de casa vamos a tener algo de menos frío y menos heladas, y además los próximos días las heladas van a dar paso a las nieblas. Las temperaturas, lo más importante es que ese frío que hemos pasado estos días, que vamos, yo no sé vosotros, pero yo casi no podía ni salir de casa.
Yo tengo el lomo, que me pongo la mano en la espalda, de verdad, Mar, me pongo así la mano en la espalda y digo, ¿qué temperatura es esta, por Dios?
Pues temperatura de invierno, pero que os acordáis que en diciembre pasábamos un diciembre cálido, teníamos temperaturas... Bueno, pues estos próximos días no van a ser tan cálidas, pero se van a acercar un poquito. Durante el viernes seguiremos con lluvias en Galicia, más débiles en el Cantábrico. Poco a poco las lluvias van a ir desapareciendo para el fin de semana. Las temperaturas van a seguir subiendo y, para que os hagáis una idea, durante el fin de semana vamos a tener temperaturas en el norte que se van a parecer a las del sur. Por ejemplo, si yo te digo entre Bilbao y Huelva, ¿qué pueden tener en común? Pues seguro que alguna cosa te viene a la cabeza, pero desde luego que vayamos a tener este fin de semana 20 grados en Bilbao y 20 grados en Huelva...
No me lo puedo creer.
Temperaturas iguales en zonas del norte y zonas del sur. ¿Por qué? Porque en el norte empieza a soplar ese viento del sur, empieza a entrar aire cálido, se disparan los termómetros y vamos a tener prácticamente en muchas localidades del Cantábrico temperaturas alrededor de 17, 18 grados, o por ejemplo en el País Vasco vamos a llegar a esos 20 grados. Así que fin de semana de poca lluvia, el sábado más nubes, el domingo menos, más ratitos de sol y temperaturas algo más cálidas. Eso no quita para que en zonas de interior tengamos fresquito a primeras horas o pasemos frío, pero desde luego no va a ser nada comparado con el fin de semana pasado, y ya os digo que temperaturas algo más llevaderas.
Esto del tiempo es auténtica magia, Mar, porque ¿cómo puede haber la misma temperatura en Bilbao que en Huelva, que son polos opuestos absolutamente en lo que es la península ibérica? Me llama muchísimo la atención.
Has visto, porque tenemos una riqueza geográfica y una riqueza de climas en España que muchas veces ni conocemos ni queremos conocer. Yo me incluyo. La verdad es que desconocemos mucho, yo creo, que en nuestro país. Yo, por ejemplo, cuando estudié esta carrera y cuando me formo día a día en muchas cosas que vas aprendiendo, te das cuenta de la cantidad de microclimas y la cantidad de lugares que tenemos en las que el tiempo es un mundo para estudiar, en particular en esa localidad.
Sí, sí, absolutamente de acuerdo contigo, Mar. Oye, tú que controlas mucho, ¿tú sabes por qué la nieve es de color blanco?
Bueno, pues vamos, poquita nieve estamos viendo durante estos días, pero bueno, para los que veamos la nieve, por ejemplo, en Sierra Nevada, estos días han caído algunos copitos, así que es mejor que nos vayamos a alguna estación de esquí si queremos disfrutar de ella. Pues básicamente ocurre que cuando nieva, el agua pues cae al suelo en forma sólida, y de esa manera los copos de nieve, que están formados por cristales de hielo, que tienen una estructura hexagonal, no sé si habéis visto alguna vez un cristalito de...
Sí, yo sí lo he visto.
...de copo de nieve, también os digo que no hay ninguno igual. Se ha demostrado que no hay ningún copo de nieve idéntico, o sea, que para que veáis lo que tenemos a niveles microscópicos. Bueno, a lo que iba, que si no, me despisto.
Adelante.
Caen los copitos de nieve, se van acumulando uno sobre otro, van formando un manto nivoso de un espesor pues considerable según van cayendo. Y lo curioso es que gracias a la disposición de esos cristales hexagonales, Cuando la luz incide sobre ese manto de nieve, se refleja a través de todos y cada uno de esos pequeños cristalitos. Entonces, esa reflexión de la luz en cada uno de los cristales provoca que la luz se disperse y que tengamos el color blanco. O sea, es la disposición de los copitos de nieve en capas y la luz que incide a través de, eso, de esos huecos que van dejando los cristalitos la que provoca el color blanco. O sea, los cristales no tienen color.
Fíjate, qué curioso, la verdad que yo estoy aprendiendo contigo unas cuantas cosas que de verdad me voy contento y luego se las traslado a mi hija y flipa, ¿eh?
Eso está muy bien, porque los niños preguntan mucho y preguntas que seguramente los adultos a veces no nos planteamos.
Eso yo, sí, ¿verdad?
Yo creo que tienen mucha inquietud y eso es muy bueno, que tú las preguntas que te hagan tus hijos las apuntas y luego me las pasas.
Eso, cuenta con ello, Mar. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y estamos hablando con Mar Gómez, que es doctora en físicas y forma parte del equipo del tiempo.es. Para mí, lo digo siempre, la mejor página web para consultar el tiempo y la mejor aplicación para saber el estado del tiempo, del que viene y del que hay, y te lo puedes instalar gratuitamente en tu teléfono móvil. Oye, Mar, ¿la alergia al frío existe?
Pues sí, sí que existe. Seguro que a algunos de vosotros os pasa bajo temperaturas muy extremas, quizás si habéis ido a alguna zona así más nórdica, pues que la piel se os pone un poquito roja o salen granitos. Bueno, eso no sería una alergia al frío, sino simplemente sería pues un problema en la piel por ese frío. Pero sí que hay gente que tiene una alergia considerable a la exposición al frío, tanto al aire libre con esas temperaturas bajas como, por ejemplo, a bañarse en agua fría o incluso, en casos muy extremos, a beber bebidas con mucho hielo, que esto ya sería en un caso muy extremo. Entre los síntomas más comunes, pues están una reacción muy fuerte, cutánea, sobre la piel, en manos, cuello y cara, sobre todo. También picor, fiebre o dolor de cabeza. Los labios también pueden inflamarse al comer alimentos demasiado fríos. Así que dicen que una prueba para saber si tenemos o hemos sufrido alergia al frío es el test del cubito de hielo. Lo que tenemos que hacer es coger un cubito de hielo, 5 minutos, aplicarlo en el brazo y a los 10 minutos ver si tenemos algún tipo de reacción. Si la tenemos, pues acudimos a un especialista que nos recomiende qué es lo que tenemos que hacer.
Mira qué curioso. Yo cuando me pongo un poco de hielo sola en la misma palma de la mano, ya enseguida noto que me quema.
Sí, hombre, eso es normal. Al final es una reacción normal del cuerpo. Pero si te quitases ese cubito de hielo y empezasen a salir granitos, una reacción que no fuera normal, entonces sí que hay que ir al médico para que nos lo mire.
Oye, Mar, ¿y qué me dices de una localidad que hay en Gales que está sufriendo la lluvia de una manera alucinante? Es que lleva 82 días sin parar de llover. ¿Tú tienes datos?
Sí, sí, imagínate, casi 3 meses, todos los días lloviendo. No te puedo pronunciar esta localidad porque es muy, muy complicada de...
Dejémoslo en Gales.
De decir, sí, es galesa, pero complicadísima, vamos, imposible. Pero bueno, dejémoslo efectivamente ahí. Es un pueblo de 700 personas y lleva lloviendo durante 82 días. Afortunadamente ya ha parado, pero ha parado durante unos días porque los pronósticos para los próximos días es que vuelve la lluvia. Así que veremos si bate el anterior récord, que también estaba en Reino Unido, en la isla de Islay, donde llovió durante 89 días, pero ya hace mucho, en 1923. Así que los excesos nunca son buenos y en esta localidad pues están bastante hartos de la lluvia. De hecho, tienen problemas con la ganadería, tienen problemas con las casas, claro, porque se les inundan, y en general han declarado los habitantes de allí que están bastante deprimidos con este tiempo, que la lluvia en este caso no es buena para ellos.
Bueno, Mar, mil gracias por la información, por este ratito que nos echamos una vez a la semana. Ojalá fueran más. Eres nuestro sol, eres el sol del programa, hija.
Bueno, así da gusto. Pues eso me alegra un montón, hombre.
Te seguimos en eltiempo.es. Un abracito y un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. En la cadena COPE ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Saludo a Marcos, que va con un camión y va viajando y escuchándonos. Y a Miguel Ortega Polo, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Y por cierto, Domingo Moya ya nos ha subido la foto donde vemos cómo y lo bien que le queda el diploma que le hemos mandado, porque certificamos que ya es un ponedor de calles.
Yeah.
tira los balos, a mi chica mete mano. Yo para ser feliz quiero ganar. Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión.
Escupir a los urbanos,
a mi chica mete mano. Yo para ser feliz quiero un camión.
En nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, te acabo de subir el vídeo de esta canción. Más que vídeo, es una actuación donde vemos a una jovencísima Alaska cantando con el loco, con Loquillo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, los ponedores, la gente que levanta España, que está en carretera o incluso que no puede dormir, pero desde la cama están poniendo las calles. Y alguien ha marcado el teléfono gratuito 950-6006. Me imagino que es que también quiere recibir a cambio ese diploma que certifica que es ponedor de calles. Vamos a ver quién está por ahí. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Santiago.
Santiago, ¿dónde andas? ¿Estás?
Ahora estamos en Calahorra.
Estamos en Calahorra, me pluralizas. ¿Cuántos sois?
Cinco. Bueno, seis.
Sí, ¿y el eco que me provoca la radio alta? Nueve.
Eso es.
Bajaos un poquito la radio para que España os escuche bien, porfa.
Lo voy a bajar al 12.
¿Lo tienes en el 30?
¿En el 12?
¿Lo tienes en el 12 ahora?
Sí, de volumen en el 12.
Vale, mira a ver si lo puedes poner en el 14. Santiago, ¿dónde estáis?
En Calahorra.
¿Pero qué estáis haciendo ahora mismo?
Pues volviendo pa dormir.
¿Y habéis estado trabajando toda la noche?
Llevamos trabajando desde las 2 de la tarde.
Jolín, ¿y en qué andáis liados ahora?
Somos integradores de sistemas.
Me imagino que eso es lo de la red de telefonía y fibra óptica y esas cosas.
Exactamente.
¿Y para qué empresa estáis trabajando?
¿Para qué empresa?
Sí.
Pues para la nuestra.
¿Y cómo se llaman?
No te lo puedo decir, porque igual tenemos represalias.
No me digas, ¿en serio?
Sí, no lo sé.
¿Pero qué pasa, que no está dada de alta o qué?
Sí, está todo en regla, pero bueno, prefiero decirte, no decírtelo.
¿Hay algo raro por ahí que yo no deba saber?
Eso es, algo raro.
Algo raro, ¿no? ¿Y habéis hecho una paradita ahora?
Eso es, estamos parados aquí en un área de servicio.
¿Y qué estáis tomando, golosos?
Pues nada, porque está cerrado todo.
¿En serio?
En serio,
qué está cerrado todo. ¿Y qué queríais tomar? ¿Os apetecía?
Pues un café.
Cafetito para alargar un poco el viaje, ¿no?
Eso es.
¿A qué hora pretendéis llegar a casa?
Pues a las 6:00, por ahí.
Bueno, pues tened muy buen viaje y ya sabéis que aquí en COPE os vamos a poner unas buenas canciones para acompañaros ahora mientras vais a casa.
Vale.
Santiago, te mandamos un diploma, ¿vale? Que certifica que eres un ponedor de calles.
Vale, ¿me podéis poner una canción?
Es correcto, a ver, ¿cuál es?
Del último de la fila, cuando el mar te tenga.
Qué bonita canción. ¿Te sabes el estribillo?
Ahora mismo no.
Ni en inglés ni nada, ¿no?
En inglés no, pero en otro idioma.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la preparamos. Si nos da tiempo, te la ponemos hoy. Y si no, pues mañana te la clavamos seguro.
¿A qué hora la vais a poner mañana?
Hay 26.
¿Hay 26?
Sí.
A las 4:26.
Mira, tus colegas cómo se están partiendo la caja, ¿eh?
Sí.
¿Quiénes están por ahí? ¿Cómo se llaman?
Se llama José Luis, Iván, Juanito y Aitor.
Y Aitor, qué grandes. Dales un abrazo de mi parte, ¿vale? Y mira, en ese área donde estáis parados, la primera ronda la pago yo.
La ronda, vale. ¿Y la segunda quién la paga?
El dueño del bar cuando abra.
Vale, aquí esperamos entonces.
Santi, un abrazote.
Venga, otro para ti.
Buen viaje.
Venga.
Las 4:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.
Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el despertador de la radio, de 4 a 6, de lunes a viernes, justo antes de que comience Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. La semana pasada Miguel Ángel Almodóvar nos hablaba de alimentos que se van a poner de moda o marcar tendencia en este año 2016 y nos sorprendió con la leche de camella. Fueron un montón de mensajes en Facebook, en Twitter, gente que llamaba y decía, pero ¿cómo nos puede estar hablando de la leche de camella? Y luego hizo unas explicaciones que nos convenciste a todos. Miguel Ángel, buenos días.
Hay más, buenos días.
Pero bueno, como tú estás dispuesto...
Y felices calles.
Y como tú estás dispuesto a seguir sorprendiéndonos, hoy me has dicho que nos vas a traer una nueva relación de alimentos tendencia. ¿Por cuál vamos a empezar?
Vamos a empezar por un alga que es típica del Atlántico Norte, o sea, es la Palmaria palmata, en fin, nombre científico, vulgarmente es conocida como alga dulce. Atención, dulce de con S.
Dulce.
No, porque no se va a decir dulce. Es dulce.
Dulce.
Curiosamente, es muy graciosa este alga, porque tiene un sabor parecido al bacon. Pero fíjate qué ventaja extraordinaria. Y se ha puesto extraordinariamente de moda. Curiosamente, ahora nos enteramos de que formaba parte esencial de la dieta de los celtas y de los vikingos, que como verás, pues está ya todo inventado. ¿No? Pero en fin, en este momento, pues es un excelente depurativo y es alimento tendencia para 2006, el alga dulce.
Bueno, nos has contado que es el alga dulce, ¿algún otro alimento potente?
Vamos con el segundo, kombucha, que es un té fermentado, de esto ya habíamos oído hablar, pero parece que este año va a ser el de la explosión. Es un sabor rarito, también actúa como depurativo y lo que es más importante, es un excelente probiótico, digamos como un buen yogur, como el kéfir, o sea que lo que hace es mejorar la diversidad de nuestro ecosistema microbiano intestinal y ya te digo, es la bebida ahora más cool de los sitios bien de Londres.
Bueno, es curioso. Tercero, antes me hablabas de uno que era como una especie de mezclum que se comía en tazón.
Exacto, esto no es exactamente un alimento, pero es como una tendencia que se llama Power Bowl o Bowl Energizante, que es algo así como un plato combinado 2.0, pero en vez del clásico de huevos, lomo y patatas fritas, en una versión muy sana, con cereales, sobre todo quinoa, que sigue estando de moda, pero a la que ya le han salido serios competidores, sabemos que la quinoa es un pseudo cereal, prácticamente un cereal, luego pues ese bol lleva verduras y alguna proteína, digamos una mezcla en la que está prácticamente todo, jamón, yoro, pavo, todo en un tazón, bonito, colorido y que la foto quede estupenda.
¿Y eso del shrub, qué cosa dices que es, Miguel?
Esto es el shrub. Es S-H-R-U-B, el shrub. Son, en definitiva, preparaciones a base de vinagre. Son, por así decirlo, refrescos de vinagre. De vinagre, lógicamente, pues de frutas que se supone que tienen efectos terapéuticos, como el conocido vinagre de manzana, etcétera. Y con eso se hacen refrescos. Tú dirás, hombre, la cosa no es tan novedosa. Eso es prácticamente la posca que llevaban los romanos en sus cantimploras y lo que le dieron le acercaron en la esponja a Jesús en el Calvario. O sea, bueno, tampoco hemos inventado nada. Sabemos que el vinagre produce un efecto en el cerebro, un efecto de confusión y el cerebro siente frescor. De manera que, evidentemente, el vinagre siempre ha sido un excelente refresco y los niños de la posguerra, yo no soy de la posguerra inmediata, la del 50, en fin, ya el año que se acabaron las cartillas de racionamiento, pero en fin, tampoco estaba muy buena la cosa. Y entonces nos hacíamos refrescos de vinagre con azúcar.
Qué bueno.
Y yo me lo sigo haciendo y le digo a mi hijo, a Frank, que eso es deliciosa ambrosía y él no acaba de entrar por el aro de los refrescos de vinagre.
No le cuadra, ¿no?
No sé por qué. Lo del merme no le interesa.
Antes, Miguel Ángel, mencionabas una de mis verduras favoritas, las alcachofas, pero tú hablabas de las alcachofas de Jerusalén.
Es que lo que se ha puesto de moda es una cosa que se llama alcachofa de Jerusalén, sobre todo en Estados Unidos se ha puesto muy de moda porque realmente ni es una alcachofa ni es de Jerusalén. O sea,
¿entonces?
Bueno, tendré que averiguar porque la llaman así, porque son de América del Norte. Es algo, y esto sí que he visto que los venden en todos los sitios gourmet. O sea, he puesto hoy la cosa esta en Google, inmediatamente ha salido la cosa esta gourmet del Corte Inglés. O sea, que ahí hay alcachofas de Jerusalén. Por lo menos ya habrá en más sitios, supongo. Es entre una patata y un jengibre. Los nativos lo llamaban raíces del sol. Se puede hacer asada, se puede hacer en puré, pero curiosamente también la tomaban los ingleses en la época victoriana. Y además es curioso porque la llamaban sopa de Palestina. No sé por qué este empeño en situarla en Palestina, en Jerusalén.
¡Qué raro!
Pero bueno, ahí está. Y otra moda que se está poniendo es el caqui, nuestro caqui.
Me encanta.
El caqui, pero preparado estilo guacamole.
Machacadito, o sea,
guacamole de
con cítricos
caqui
y todo.
Eso es, guacamole de caqui y también el farro, que es un primo cercano a la espelta, es decir, un cereal muy antiguo que está sustituyendo en fama pues a la famosa quinoa.
Y Miguel Ángel, como ya te tengo que ir despidiendo, sí, imagino que tendrás alguna innovación en cacharrería tecnoemocional.
Esto es fundamental para estar a la última. O sea, lo que es fundamental absolutamente es tener un espirilizador. ¿Qué es un espirilizador? Algo que convierte cualquier verdura, un calabacín, un pepino, una zanahoria, en verdura que sea un poco larguita, uh-huh, pues si no, no va a haber manera. Lo que te hace son espaguetis. ¿Oh? O sea, te hace, digamos, o sea, te lo hace un cortecito como un espagueti. Yo todavía no tengo. He de confesar que no sé, pero me lo voy a comprar inmediatamente, vamos, me lo voy a comprar con la paga del 18 de julio. O ya no hay esa.
Puede ser, pero preguntaremos aquí a los jefes a ver si pagan algo, que está la cosa achuchada. Bueno, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias. Vamos a ver si te localizo un espirilizador. Además que
puede estar muy bien para que los niños tomen verdura. Fíjate, a lo mejor si le haces un espagueti así, ¿no?
Sí, jugando con ellos y que corten ellos. Yo soy muy partidario de meter a los niños en la cocina, ¿eh?
Sin
y que
duda,
se pongan a cocinar y a toquetear y a mancharse las manos.
Completamente de acuerdo.
Y después de cocinar decirles que tienen que fregar y recoger.
Claro.
A mí me encanta. Yo lo hago mucho eso con mi hija.
A lo mejor los problemas de género se empezaban a solucionar por ahí.
Pues la verdad que sí. Miguel Ángel, que es un placer. Yo estaría contigo igualmente, hasta las 6:02, pero es que no puede ser.
Cuando tengamos el espirilizador este, sí, sí, ya pasamos más rato.
Perfecto. Pues nada, vamos a espirilizar en la calma, cope.
Hasta luego.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:57, hora menos en Canarias, y Beatriz Calderón, que ya se ha leído toda la prensa. Vea cómo vienen los periódicos.
Ahora sí que sí. Veo a un Pedro Sánchez sonriente, metido ya en ese papel de presidente, porque parece que la cosa la tienen hecha los socialistas. En ABC dicen, la pasividad de los varones da alas a las aspiraciones de gobierno de Sánchez. En El País, sin embargo, cuentan, dirigentes del PSOE recelan del pacto que intenta Sánchez. Los líderes regionales quieren decidir sobre un acuerdo con Podemos que suaviza su exigencia de un referéndum. En El Mundo, foto también para Sánchez acompañado de su mujer en el día grande de las fiestas de San Sebastián. Leemos, la izquierda rebaja sus líneas rojas para investir a Sánchez. Podemos suaviza ahora la exigencia del referéndum y espera una propuesta del PSOE para negociar. Por último, La Razón, que afirma, Rajoy defenderá ante el rey su investidura pese a las dudas en el PP. Al margen de quién será presidente, la otra noticia de portada era la desvelada ayer por Antena 3. Leemos en La Razón, Maduro invitó a Venezuela a miembros de la CUP, Podemos y del entorno de ETA. Y en El Mundo, Maduro reunió a la CUP, Podemos y al suegro del jefe de ETA. Antena 3 emite imágenes de un viaje pagado por Caracas para un foro de apoyo a la autodeterminación.
Toma ya, ¿qué te parece? Perfecto. ¿Y la regional cómo viene, Bea?
Pues especula también con la investidura, aunque la mayoría en la misma línea. Mira, por ejemplo, en El Correo, PSOE y PP contemplan que el rey proponga ya la investidura a Sánchez. Uh-huh. La Vanguardia, el PP teme que el rey no encargue formar gobierno a Rajoy por la falta de apoyos. Y el Periódico de Cataluña, debate en el PP sobre si Rajoy debe renunciar a la investidura. En los diarios de Castilla y León siguen muy de cerca el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación. El Diario de Burgos destaca las palabras de una de las acusadas, Triana Martínez. Carrasco no me dio plaza porque no me acosté con ella. Y en el Día de Córdoba, ¿te acuerdas que ayer contamos la medida del ayuntamiento de retirar las subvenciones a los toros?
Me acuerdo.
Bien, pues hoy leemos, la Junta se desmarca de la moción y reafirma su apoyo total a los toros. El Mundo Taurino Cordobés califica la decisión de bochornosa y de falta de respeto a la ciudad.
Tremendo, Bea, pues muchísimas gracias.
Nada.
Déjame que salude a los nuevos seguidores que tenemos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Me refiero a Miguel Ortego, a Marz, que nos escucha ahora mismo desde Venezuela, y da las gracias a Tanin Radio porque nos escucha todas las noches desde Venezuela. Un abrazo, hermano.